Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento que, sinceramente, destroza por completo nuestra idea moderna de cómo motivar a un grupo de personas.
Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal.
Sí, porque, a ver, cuando imaginamos el arte de persuadir, pues a menudo pensamos en, no sé, en presentar datos, mostrar gráficos, apelar a esta lógica súper fría.
Como si la mente humana fuera una hoja de cálculo.
Exacto, una hoja de cálculo. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a personas que están emocionalmente agotadas, que sienten que han perdido todo su estatus y que están a un milímetro de tirar la toalla?
Pues que la hoja de cálculo ya no te sirve de absolutamente nada.
No sirve de nada, claro. Y para entender cómo superar ese tremendo muro psicológico, hoy vamos a adentrarnos en un material excepcional. Hablo de la sesión número 13 de un curso masivo que creó el doctor David A. De Silva.
Un trabajo fascinante, la verdad. El doctor De Silva, que, bueno, es profesor distinguido en el Seminario Teológico de Ashland, desarrolló este análisis profundo para Biblical e-Learning.
Y fíjate si es potente, que ha tenido un impacto tremendo y lo han traducido a múltiples idiomas.
Sí, sí. Es que lo que vamos a hacer hoy es analizar la carta a los hebreos del primer siglo. Pero, y esto es clave, alejándonos de la típica lectura tradicional.
Eso es.
Vamos a abordar este documento antiguo como lo que verdaderamente es, o sea, una clase magistral absoluta de retórica, persuasión y comunicación estratégica en tiempos de crisis.
Y esa es exactamente la misión central de nuestra exploración de hoy. El objetivo es extraer las estrategias clave, lo que el texto denomina estrategias homiléticas.
Estrategias homiléticas, exacto.
Que este orador brillante utilizó para transformar la mentalidad de una audiencia que estaba completamente desanimada. Y, a ver, el punto de conexión con nuestra actualidad es innegable.
Claro, es que vivimos en un mundo de agotamiento constante.
Tal cual, en un mundo caracterizado por ese agotamiento crónico y una sobrecarga de información brutal, la pregunta es cómo logramos mover a un grupo desde sus preocupaciones más mundanas hacia una visión trascendental, pero sin que sientan que estamos minimizando su dolor o atacándolos.
Esa es la gran pregunta.
Vale, vamos a desgranar esto.
Pues para desentrañar cómo funciona realmente esta persuasión, yo creo que el primer paso es observar la decisión más importante que toma cualquier comunicador, es decir, el punto de partida.
El dónde empiezas.
Exacto. La intuición moderna nos dice que, ante un grupo que sufre, pues debemos empezar desde la empatía más básica, bajándonos al barro de sus problemas diarios.
O todo lo contrario, ¿no? Usar la autoridad para echarles la bronca por su falta de compromiso.
Justo. Y el autor de Hebreos sabía perfectamente que su comunidad se enfrentaba a rechazo social, pérdida de estatus, vamos, que incluso estaban dejando de ir a sus propias reuniones.
Tenía la excusa perfecta para empezar el discurso hablando de esos conflictos inmediatos.
Tenía toda la justificación, sí.
Pero fíjate, decide ignorar por completo el barro y en su lugar apunta directamente a las estrellas.
Es un movimiento súper audaz.
Es que en los capítulos 1 y 2 arranca con una declaración cósmica masiva. En lugar de decir, sé que los vecinos os hacen la vida imposible o algo así, comienza describiendo a Dios comunicándose a través de su Hijo.
Y presenta, ojo, como el gobernante del cosmos.
El gobernante del cosmos, sí. El agente responsable de sostener el universo entero. Habla de un líder que asumió la forma humana con un coste inmenso y que ahora ocupa el lugar de máximo poder.
Y la psicología detrás de este movimiento es fundamental. Porque al enfrentarse a una audiencia cuya dignidad está siendo, pues, aplastada diariamente por la sociedad, el orador decide no validar esa narrativa de derrota.
No les da la razón en su miseria, digamos.
Exactamente. Al pintar este inmenso panorama cósmico, lo que hace es reestructurar la percepción de la realidad de su audiencia. Les ofrece una narrativa de victoria y de honor supremo que hace que las circunstancias actuales parezcan un mero bache en un camino muchísimo más grande.
Es una técnica brillante. O sea, si lo trasladamos a un contexto más cotidiano, imaginemos, no sé, a un entrenador de fútbol en el descanso de la final de un campeonato.
Vale, me gusta la analogía.
Su equipo va perdiendo por goleada, está lloviendo a cántaros ahí fuera, los jugadores están cubiertos de barro, tiritando y moralmente destruidos en el vestuario.
Hundidos totalmente.
Claro. Si ese entrenador entra y empieza a pegar gritos repasando cada pase fallado, pues los hunde definitivamente.
Se acabó el partido ahí mismo.
Pero, ¿qué pasa si entra, ignora por completo los errores y de repente simplemente coloca el trofeo de brillante del campeonato mundial en el centro de la mesa?
¡Wow!
Les quita los ojos del problema inmediato y les inyecta una perspectiva superior.
Esa analogía captura perfectamente el mecanismo, de verdad. Y es crucial subrayar una cosa porque esto no tiene nada que ver con un escapismo sentimental.
No es mirar a las nubes para ignorar la realidad.
Para nada. A lo largo de la historia, algunas interpretaciones han sugerido que esta fijación en lo celestial es una excusa para huir del mundo.
Sí.
Como una especie de sedante psicológico.
Ya.
Pero el análisis del doctor De Silva demuestra que es todo lo contrario. Es una táctica de empoderamiento puro y duro.
De recargar las pilas.
Eso es. El objetivo de mirar hacia esa grandeza cósmica es cargar las baterías emocionales e intelectuales para luego retornar a las circunstancias difíciles, pero esta vez con la absoluta determinación de vencer, no de ser las víctimas.
Vale. Entiendo perfectamente lo de pintar este inmenso cuadro cósmico para dar perspectiva. Vale. Pero si nos ponemos un momento en la piel de esa audiencia del primer siglo, por muy majestuoso que suene el universo, al día siguiente hay que seguir aguantando los insultos en el mercado local.
Claro, la realidad del día a día sigue ahí.
Exacto. Entonces, ¿cómo logra este comunicador aterrizar esa visión tan gigante en el aquí y el ahora de la gente?
Pues ahí es donde radica el genio de la segunda estrategia, el poder del marco mental.
A ver.
Una vez que tienes establecida la visión cósmica, el líder necesita definir exactamente dónde se encuentra la audiencia en ese preciso instante. Y lo hace utilizando la narrativa histórica, pues para dar forma al momento presente.
Recurre a la historia.
Específicamente, recurre a la historia del capítulo 14 del libro de Números y al Salmo 95. Y lo hace para redefinir la realidad de su comunidad, enmarcándola ya no como una situación de acoso social, sino como un umbral decisivo.
Vale, hagamos un poquito de memoria sobre Números 14 para dar contexto a quien no lo tenga muy fresco.
Me parece bien.
Es la famosa historia de la generación del desierto, ¿no? Son personas que acaban de ser rescatadas de la esclavitud en Egipto, han presenciado portentos increíbles, pero justo cuando llegan a la frontera de la Tierra Prometida, envían exploradores.
Y ahí se tuerce todo.
Claro, la mayoría vuelve aterrorizada, hablando de gigantes invencibles, y ese miedo se contagia como un virus por todo el campamento. La multitud entra en pánico y llegan a la conclusión de que prefieren volver a ser esclavos en Egipto con tal de recuperar un poquito de seguridad.
Exacto. Prefieren la esclavitud conocida. Es el momento en el que el miedo paraliza por completo el progreso. Y el orador de Hebreos fusiona eso con la advertencia del Salmo 95, que dice, «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones».
Fuerte.
Sí, porque al superponer esta antigua crisis sobre la situación actual de sus oyentes, les está diciendo, ojo, que el peligro real no viene de fuera.
Que el peligro no son los vecinos hostiles.
Para nada. La verdadera amenaza es lo que el documento define como esclerosis espiritual.
Esclerosis espiritual. Me parece un diagnóstico fascinante, la verdad.
Es una imagen tremenda. Es el endurecimiento del corazón que ocurre cuando, ante la adversidad, preferimos una nostalgia paralizante.
Ya.
Es ese desear volver a las carnes hervidas de Egipto, es decir, a la comodidad de la esclavitud que ya conocemos, en lugar de, bueno, pues de asumir el riesgo de confiar en un futuro que requiere fe y muchísima resiliencia. El orador enmarca su presente como un umbral, una línea en la arena.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si analizamos esto desde una perspectiva estrictamente comunicativa, a ver, no hay un punto de manipulación en esta técnica.
¿En qué sentido?
Pues les está diciendo que están en un umbral histórico, ahí a las puertas de la consumación de una promesa celestial, generando una urgencia tremenda de esto es ahora o nunca.
Sí, la urgencia es evidente.
Pero claro, los datos históricos nos dicen que ese gran clímax cósmico no ocurrió ese año. La comunidad tuvo que seguir esperando y sufriendo durante décadas. Entonces, ¿no es un poco cuestionable usar una falsa sensación de inminencia solo para forzar una decisión de lealtad?
Pues mira, es una objeción muy válida y creo que es fundamental abordarla. Porque, a primera vista, sí, podría parecer una táctica de presión artificial.
Claro.
Sin embargo, el análisis retórico profundo sugiere que el autor opera con absoluta integridad. ¿Y por qué? Pues porque el umbral no está concebido como una simple fecha de caducidad en el calendario cósmico.
Ah, no.
No. El umbral es, de hecho, una condición existencial continua. Cada amanecer que trae consigo la tentación de claudicar ante la presión social constituye en sí mismo un nuevo umbral espiritual.
O sea, el punto de no retorno no es un evento en el futuro lejano, sino la decisión de esta misma mañana.
Exactamente. La genialidad reside en mostrar que la inercia nunca es una opción neutral. Ante la dificultad, la vida te exige un veredicto diario. O damos un paso al frente hacia el propósito y la madurez, o iniciamos ese lento retroceso hacia la comodidad y las antiguas estructuras que, bueno, que en teoría habíamos dejado atrás.
Madre mía, es que planteado así...
Es que al mefimibilo y de esta manera tan tajante, el orador logra que retroceder parezca un absurdo irracional, sobre todo después de toda la inversión emocional que la comunidad ya había realizado.
Vale, pues si aceptamos que estamos parados justo en medio de este umbral tan crucial, la conclusión lógica es que no podemos quedarnos sentados en el borde mirando el paisaje. No.
Cruzar requiere acción.
Claro. Y eso marca una transición perfecta hacia otra de las grandes estrategias del orador, que es exigir madurez y rendición de cuentas. Si estas personas van a sobrevivir, necesitan dejar atrás la pasividad de una vez por todas.
Y aquí entramos en uno de los territorios más duros del texto, la verdad.
Tela.
Sí, los capítulos 5 y 6 de Hebreos suelen incomodar muchísimo porque representan un llamado de atención sumamente severo.
Un tirón de orejas en toda regla.
Total. Muchos lo han interpretado como una simple digresión del autor. Pero el doctor De Silva demuestra que es una bofetada retórica fríamente calculada para despertar a la comunidad de ese letargo.
Es que no se anda con rodeos. Les dice, casi literalmente, que a estas alturas del partido ya deberían ser maestros, líderes capaces de buscar a los miembros perdidos de la comunidad.
¿Y en cambio qué les dice?
Pues les recrimina que se están comportando como ovejas mudas. Ovejas mudas, preocupándose únicamente por sus propios asuntillos cotidianos y necesitando que alguien les vuelva a explicar los conceptos más elementales desde cero.
Lo fascinante aquí es la audaz metáfora biológica que se esconde detrás de este argumento.
Cuéntame.
El orador les está recordando que el acto inicial de unirse a la fe, ya sea la conversión, el bautismo, no es la línea de meta. Es simplemente la etapa larvaria.
¿Etapa larvaria? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí. La etapa larvaria de una metamorfosis inmensa, cuyo objetivo final es alcanzar la plena semejanza con el carácter de Cristo. Así que quedarse estancado en esa fase inicial, pues es una anomalía trágica.
Pero espera, o sea, hablarles de etapa larvaria o tratarlos de inmaduros, eso suena casi, no sé, insultante para alguien que probablemente ha perdido su trabajo o su círculo social por unirse a esta comunidad con toda la ilusión del mundo.
Sí, sí, es fuerte.
¿No corría el enorme riesgo de ofenderlos y lograr que las pocas personas que aún asistían a las reuniones se marcharan para siempre pegando un portazo?
Pues mira, es un riesgo masivo, sin duda. Y por eso, precisamente, esta estrategia requiere un tacto que es quirúrgico.
Ya.
El orador puede permitirse esta dureza porque primero ha elevado su dignidad de forma brutal en los capítulos anteriores. La reprimenda no nace del desprecio, nace de unas expectativas que son radicalmente altas.
Claro, porque confía en ellos.
Exacto. El principio que opera aquí es el de exigir una gratitud costosa por una gracia costosa. Cuando alguien recibe un don incalculable, la única respuesta coherente no es una pasividad agradecida de quedarse sentado.
Ah, claro, es un retorno de la inversión.
Eso es. Un retorno mediante el crecimiento acelerado y el servicio a los demás. Tienes que ponerte las pilas.
Es que si sacamos este principio del contexto del primer siglo y lo aplicamos al liderazgo moderno, la lección es demoledora.
Totalmente aplicable.
Pensemos en el entorno corporativo o en cualquier proyecto en equipo hoy en día. Las personas rara vez superan el techo de cristal de las expectativas que sus propios líderes tienen sobre ellas.
Eso está comprobadísimo.
Si un directivo trata a su equipo como si fueran incapaces de resolver problemas complejos, si siempre ejerce un micromanagement asfixiante de estar encima de todo, el equipo se infantiliza.
Se quedan en su propia etapa larvaria corporativa.
Tal cual. Permanecen en la etapa larvaria, pero cuando se exige excelencia de verdad y se responsabiliza a las personas de utilizar su talento, es cuando la resiliencia emerge de verdad.
Esa es la clave. Elevar el estándar para forzar el crecimiento. Pero, por supuesto, esto conlleva una enorme responsabilidad que es bidireccional.
A ver.
No se puede exigir madurez intelectual y compromiso a un grupo si la persona que lidera solo ofrece, pues, papilla discursiva.
Claro.
Las expectativas elevadas deben ir acompañadas siempre de un contenido que esté a la altura. Y eso nos introduce en otra estrategia fundamental del texto, que es proporcionar sustancia intelectual profunda.
O como dice el análisis, hacer que el mensaje sea verdaderamente carnoso.
Carnoso, exactamente.
Vamos, nada de frases motivacionales vacías de taza de café para salir del paso.
En absoluto. El autor de Hebreos predica con el ejemplo más riguroso posible. A lo largo de 4 capítulos enteros, fíjate, 4 capítulos, se zambulle en la resolución de un problema teológico que resultaba inmensamente difícil, casi escandaloso, para la mente antigua.
Claro, el gran obstáculo conceptual. Porque, a ver, Para esa audiencia, entender cómo la muerte en una cruz, ejecutada fuera de los muros de la ciudad como un criminal, podía ser vista de repente como un sacrificio aceptable ante Dios, pues era un salto mortal.
Rompía todos sus esquemas.
Especialmente cuando su tradición no contemplaba los sacrificios humanos como algo sagrado ni de lejos. Y además contaban con la majestuosidad de los rituales del Templo de Jerusalén. Era un choque tremendo.
Era un desafío intelectual de proporciones gigantescas. Y, a ver, el comunicador podría haber recurrido a la vía fácil.
Lo típico de tened fe, los caminos divinos son un misterio, y ya está.
Exacto, escurrir el bulto. Pero no, no recurre a evasivas emocionales. Hace el trabajo extenuante de investigar los textos antiguos. Analiza minuciosamente la lógica interna de los rituales, como el del día de la expiación, y construye una arquitectura argumentativa que es densa, lógica y súper coherente.
Les da una base real.
Proporciona una base inamovible para la esperanza de su comunidad.
O sea, se arremanga y baja la mina de los datos históricos de cabeza.
Y aquí es donde el documento del doctor De Silva hace una aportación que yo creo que es crítica para nuestro tiempo, porque introduce el concepto del síndrome del pastor ocupado.
Uf. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que esto va a resonar profundamente en cualquier persona que tenga responsabilidades de gestión hoy en día.
Totalmente. El síndrome describe esa trampa en la que caemos de ocultarnos detrás de tareas administrativas interminables. Es que es increíblemente fácil llenar la agenda con correos electrónicos, reuniones, comités.
Sentir que haces mucho porque no paras.
Claro. El problema es que las tareas operativas te ofrecen una gratificación inmediata. Haces un check y listo.
Ya.
Mientras que nadie, absolutamente ningún comité directivo, te va a aplaudir por encerrarte en silencio durante horas simplemente para estudiar, pensar estratégicamente o resolver contradicciones complejas.
Claro, es que ese trabajo intelectual riguroso es completamente invisible hasta el momento exacto en que estalla una crisis y de repente se necesita desesperadamente.
Y si no lo has hecho, te pilla el toro.
Pues significa que el liderazgo real exige tiempo de aislamiento e inmersión intelectual. Da igual si hablamos de liderar una empresa tecnológica, educar a una clase universitaria o guiar a un equipo de científicos.
Es aplicable a todo.
Un líder que inspira confianza verdadera no huye ante el escepticismo o ante las preguntas que no tienen respuesta fácil. Analiza los patrones, enfrenta la fricción de los datos, a lo duro, y construye soluciones robustas. Porque al final, frente a la incertidumbre y el miedo, pues solo la sustancia te proporciona seguridad real.
Así es. Y esto nos deja con el último gran interrogante de nuestro análisis.
A ver.
Tenemos la gran visión macro, ¿vale? Hemos definido el umbral de decisión, exigimos madurez y aportamos el peso intelectual necesario. Todo perfecto. Pero, mecánicamente hablando, un motor perfecto no funciona sin combustible.
Le falta la gasolina.
Claro. ¿Cuál es el combustible emocional que puede mantener a un grupo de personas corriendo una maratón llena de obstáculos sociales y personales sin desfallecer por el camino?
¿Y cuál es?
Pues la respuesta que da este genio de la retórica y que está plasmada en los capítulos 11 al 13 es fascinante. Es la ambición.
Me parece brillante la idea de redirigir la ambición humana, porque culturalmente solemos demonizarla bastante, ¿no?
Sí, siempre tiene connotación negativa.
A menudo se habla de la ambición como un defecto egoísta que hay que suprimir a toda costa. Sin embargo, el texto asume que el deseo humano de alcanzar el honor, de lograr el éxito, de dejar una huella en el mundo, pues es innato, es inextirpable, está ahí.
Forma parte de nosotros.
Entonces, en lugar de intentar aplastar esa sed de grandeza, el orador la secuestra pacíficamente y la redirige hacia un objetivo superior. Es tremendo.
Si conectamos esto con el panorama general de la época, entendemos por qué esta estrategia era tan, tan vital.
Cuéntame.
El mundo grecorromano operaba bajo un sistema estricto de honor y vergüenza. La vergüenza pública no era solo, bueno, pasarlo un poco mal o una incomodidad psicológica.
Era la ruina.
Era una forma de muerte social literal. Y la audiencia estaba perdiendo todo su capital de honor en la sociedad. Así que el orador lo que hace es hackear literalmente este sistema cultural. No les pide que dejen de buscar el honor.
Ah, vale.
Les pide que redefinan quién es el tribunal que otorga ese honor.
El contraste que utiliza el texto para explicar esto es fenomenal. Hace una comparación con la fijación que tenemos hoy por emular a las personas de éxito.
Sí, los ídolos modernos.
Claro, hoy en día la sociedad nos empuja constantemente a admirar a quienes amasan fortunas en Silicon Valley o a las celebridades que cobran 20 millones por un papel en el cine.
Admiramos el estatus material puro y duro.
Eso es lo que nos venden.
Pero el orador nos propone sintonizar una frecuencia completamente diferente. Admirar a los que son ricos hacia lo divino. Nos confronta cambiando nuestra galería de ídolos de golpe.
Pone el foco en otro lado.
Poniendo en el centro a verdaderos héroes invisibles, como, no sé, quienes defienden sus convicciones bajo regímenes opresivos o los emprendedores que dedican todos sus recursos a servir en el anonimato total.
Cambia radicalmente la métrica del éxito, ¿verdad? Y lo ilustra utilizando metáforas deportivas que, bueno, estaban profundamente arraigadas en la cultura de la época.
Los Juegos Olímpicos y todo eso.
Claro. Transforma la experiencia del sufrimiento que la sociedad intentaba usar para avergonzarlos y la presenta como el riguroso entrenamiento de un atleta de élite.
¡Qué bueno!
La vida se convierte de repente en el mayor evento deportivo del universo. Y lo más poderoso de esta imagen es que no corren en soledad. Les dice que están en la pista central y las gradas celestiales están repletas de una inmensa nube de testigos.
La nube de testigos, ¡qué imagen!
Son los grandes héroes de la historia antigua que están ahí observando y aplaudiendo su resistencia.
Es que esa imagen tiene una fuerza psicológica arrolladora. Desmantela por completo la sensación de aislamiento. Ya no estás sufriendo una derrota en un rincón oscuro de la historia donde nadie te ve. Estás compitiendo frente a la audiencia más prestigiosa imaginable.
Exacto. Te están mirando los grandes.
Me parece alucinante.
Efectivamente. Es el antídoto absoluto contra el conformismo. Y deja clarísimo que en esta visión de la resiliencia no hay espacio para falsas promesas de prosperidad inmediata o de que todo va a ir bien enseguida.
No te venden humo.
No. La dificultad no es una prueba de que algo va mal. Es simplemente el gimnasio donde se entrena la excelencia moral. Al inundar la imaginación de la audiencia con esta narrativa, el orador logra que el aplauso de sus detractores contemporáneos pierda absolutamente todo su valor.
Ya les da igual lo que digan los vecinos.
Exacto. Y despierta en ellos una ambición feroz por alcanzar un honor que trasciende el tiempo.
Es asombroso de verdad ver cómo estas cinco piezas operan juntas con la precisión de un reloj suizo.
Es ingeniería retórica pura.
Hemos repasado un verdadero arsenal persuasivo de hace 2000 años. Primero, comenzar siempre levantando la mirada hacia la visión cósmica más amplia posible, evitando el fango inmediato.
Fundamental.
Después, enmarcar el dolor del presente no como una derrota, sino como un umbral ineludible que requiere una decisión hoy mismo.
El hoy.
A continuación, sacudir la complacencia exigiendo que abandone la etapa larvaria para asumir responsabilidades de adultos.
El toque de atención.
Respaldar esa exigencia haciendo el trabajo pesado intelectual para dar respuestas con verdadera sustancia. Y finalmente, aprovechar el hambre humana de gloria, redirigiendo la ambición hacia la búsqueda de un honor eterno y no de aplausos efímeros.
Son herramientas de una vigencia que, sinceramente, es escalofriante.
Totalmente.
Cuando buscamos formas de liderar, de educar o simplemente de mantener unida a una comunidad frente a las crisis de cinismo o de sobrecarga que tenemos en nuestro tiempo, pues estos principios nos recuerdan que la simple transferencia de información jamás será suficiente.
Los datos no bastan.
No. Es necesario construir una arquitectura de significado que transforme cómo la mente interpreta el dolor y el esfuerzo que está haciendo.
Transformar la perspectiva de tal manera que avanzar hacia lo desconocido deje de parecer un sacrificio terrible y se convierta en la única aventura lógica por la que valga la pena luchar. Y eso, claro, requiere empatía, requiere una exigencia incansable, y por encima de todo, requiere tener muy clara la visión que queremos compartir.
Bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría proponer una reflexión que no está explícita en el documento original, pero que surge inevitablemente al aplicar esto a nuestro entorno digital actual.
Ah, a ver.
Pensemos por un momento en los gigantes tecnológicos, en las redes sociales y los algoritmos que consumimos cada hora del día sin darnos cuenta. Si los observamos con lupa, operan exactamente como un orador rival enormemente persuasivo que domina a la perfección estas mismas cinco estrategias.
¡Wow! Totalmente. Están predicando constantemente a través de la pantalla.
Tal cual. Redirigen nuestro enfoque diario hacia aquello que ellos determinan que es la visión importante. Enmarca nuestros umbrales generándonos ansiedad y urgencia por participar en la última tendencia, el famoso FOMO.
Sí, sí. O estás dentro o te lo pierdes.
Nos exigen alineación ideológica inmediata. Nos suministran argumentos densos e interminables, que muchas veces están basados en desinformación, para mantenernos cautivos intelectualmente.
¡Qué fuerte!
Y de manera sistemática, moldean nuestra galería de héroes para redirigir nuestra ambición vital hacia un éxito que es puramente transaccional, visible y muy material.
Es que es un calco de las cinco estrategias, pero al revés.
Exacto.
Así que la pregunta crítica que este antiguo texto nos obliga a hacernos hoy frente a las pantallas es: ¿a qué nube de testigos le estamos permitiendo verdaderamente que dirija la carrera de nuestras vidas?
Buf, es una reflexión espectacular para terminar. De verdad que, en medio de un mundo saturado de voces que intentan vendernos diagnósticos superficiales y ambiciones de plástico, se requiere un esfuerzo monumental para distinguir qué gradas merecen realmente nuestro esfuerzo.
Así es.
Muchísimas gracias por acompañarnos a desgranar toda esta sabiduría, demostrando que a veces, pues para encontrar la innovación más disruptiva sobre la mente humana, hay que viajar un par de milenios hacia el pasado. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración.